Ya está. Mira, aquí esta lección tiene como dos partes y luego una mini parte al final. Primera parte más de elementos del proceso, digamos, relacionados con la inteligencia. Segunda parte más de aspectos biológicos, ¿no? O sea, ¿qué hice con todo esto? Pues, o sea, una cosa es la estructura, que es lo que hemos visto en anteriores lecciones cuando era 6 factorial. Otra cosa es, quizás son estos elementos que son más de si hay diferencias, por ejemplo, en elementos sencillos de procesamiento de la información, si hay diferencias, por ejemplo, en elementos sencillos biológicos, ¿no? Entonces, quizá ya no es tanto qué estructura hay y cómo puntúa cada uno de ellos, sino un poquito más, ¿eh? ¿Vale? Vale. Bueno, vamos allá. El sistema pretende explicar la cuenta inteligente desde las operaciones o procesos mentales, metáfora computacional. ¿Te acuerdas que lo llamamos las metáforas? Y claro, yo creo que hasta ahora trabajó bastante la estructura. Y era para otra metáfora a la hora de explicarla o de entender la inteligencia, más que explicar. Y desde la perspectiva biológica, metáfora biológica, ¿eh? O sea, entonces sería como, así como hasta ahora ha visto una carácter descriptiva, es un carácter explicativo, ¿eh? Desde dos perspectivas de los procesos cognitivos, dice, uno, el estudio de procesos mentales simples, que se retoma a Galton, Spearman, Cattell, y dice, se estudia la velocidad mental en tareas simples sin significación psicológica. Por ejemplo, en lo que demostrar, son pruebas muy sencillitas. O también el enfoque de correlatos cognitivos dice, factores clásicos de inteligencia psicométrica se correlacionan con el rendimiento en tareas simples derivadas de paradigmas de procesamiento de la información. Y luego, estudio de procesos mentales complejos estudian funciones cognitivas superiores utilizando problemas y tareas complejas y descomponiendo las mismas en elementos o procesos fundamentales en lo que se llama enfoque de los componentes cognitivos. ¿Qué significa esto? Pues que en un caso están diciendo, bueno, una velocidad, una tarea simple, ¿hasta qué punto me está diferenciando la inteligencia? Una tarea simple sin significación psicológica. El otro sería una tarea simple, quizá relacionada con el proyecto de la información, ¿hasta qué punto las diferencias en esa tarea simple me diferencian en inteligencia entre personas? Y luego este más complejo es de estudian procesos cognitivos superiores y las componen en elementos, es decir, por ejemplo, toda la fase de razonamiento de o de resolución de problemas. Bueno, yo creo que esto se hace en estas partes, cada una de estas partes la evalúo con una tarea y mido las diferencias en esas tareas. Eso sería, digamos, las perspectivas de procesos cognitivos. ¿Entiendes? Mientras que la otra parte sería más la. Entonces dice, dos estadios en psicología diferencial, ha tratado dimensiones, que es lo que he visto hasta ahora, ¿sabes? Ha existido mucho en todas las relaciones anteriores con análisis factorial, ¿no? Dice, ahora naturaleza de la inteligencia, explicación de las diferencias. Entonces dice, diferencia la medida de la comprensión de la inteligencia. Que son necesarias teorías que contemplen procesos fundamentales que den lugar al rasgo. Pues el modelo de proceso sería modelo explicativo que plantea mecanismos responsables de conductas. ¿Vale? Es decir, una cosa es que tú digas, la persona tiene, o sea, las personas tienen estas dimensiones de inteligencia, y entonces, por ejemplo, capacidad espacial, cálculo numérico, etcétera. Otra cosa es, a la hora de estudiar los procesos que desde la presentación el problema, cómo lo resuelve. Entonces, en esta lección, va a mirar por un lado relación de inteligencia con procesos muy sencillos o también procesos complejos que los trocea y va viendo cada uno de esos trozos, lo mide y va viendo, ¿no? El peso que tiene, o sea, lo que le cuesta, mejor dicho, o las diferencias que hay en cada una de esas partes entre las personas. Ya no está hablando de qué nivel tiene de memoria o de atención o de razonamiento, sino está hablando de manejo de información. Entonces, Galton, seguido de Spearman, su corriente se estancó. En los años 60-80 se estudian poderes cognitivos bajo un nuevo paradigma, la psicología cognitiva. Hay un acercamiento entre ella y la psicología diferencial. La psicología cognitiva tendría tres niveles de teorías. Estudio de mecanismos cerebrales subyacentes, estudio de cómo piensan las personas sobre el mundo y, clave esto, identificación de las funciones del procesamiento de la información de elemental que intervienen entre los mecanismos del cerebro y el uso del conocimiento del mundo. Es decir, en la psicología cognitiva está. ¿Qué parte del cerebro influye en el razonamiento? Hablamos mucho de eso del lóbulo frontal. ¿Cómo piensan? Y entonces, ¿qué pasos hay o cómo hay ese procesamiento de información, ¿no?, que lleva a esos pasos, ¿no? Se va a ver el tema bases procesuales de carácter biológico y los mecanismos procesuales cognitivos, ¿no? ¿Vale? Es decir, en el tema sobre todo va a centrarse en este y en este. En el carácter biológico, por ejemplo, nos va a decir Eisen que probablemente no es tanto el mayor número de neuronas, sino que la transmisión es más efectiva. Por ejemplo, vamos a ver también hasta qué punto, con sistemas de medida de hasta qué punto de zonas funcionando, vamos a ver que las personas inteligentes ante tareas nuevas funcionan más su cerebro y ante tareas que ya dominan funcionan menos, ¿eh? Carácter biológico. Carácter procesual. Bueno, pues entonces va a utilizar tareas sencillas o tareas, o sea, tareas sencillas o procesos complejos que los trocea y los estudia cada parte con una tarea. ¿Vale? Y el, ¿cómo diríamos, verdad? En algunos casos, de la parte sencilla, va a utilizar tareas que son directamente, o sea, que son, bueno, pues tiempo de reacción, tiempo de identificación, u otras tareas sencillas que están más relacionadas. ¿Me explico? Son una cosa así, bueno, que más están más relacionadas con el proceso de información. Y luego al final de la lección va a colocar, ¿te acuerdas que hablábamos de la metáfora sistémica? Que decíamos que la inteligencia se podía entender un modelo de integración de sistemas. Va a dar, vamos a decirlo, un par de pinceladas sobre esto. Bueno. Entonces dice, Orígenes y desarrollo de la psicología y diferencia cognitiva. Dice, había interés en los autores cognitivos en estudios de diferencias individuales. ¿Qué procesos mentales era el punto, rapidez de estrategias, era el punto de partida del encuentro entre psicología diferencial y cognitivo experimental? ¿Qué significa esto? Hasta que hemos visto todavía en estructuras. Os voy a cerrar la puerta, ¿verdad? Aunque te muestro las cosas, es que tengo, ¿sabes? Los catarros son la monda, ¿verdad? Entonces, dice. Desde la psicología cognitiva, que mira más procesos, no se planteaba un rechazo de los logros conseguidos por los modelos psicométricos de factores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú dices, bueno, pues sí es cierto, hay una serie de factores, ¿no? En la inteligencia, por ejemplo, si coges el WISE, tiene verbal y manipulativa, ¿no? Tiene ahí una serie de factores y se ve la puntuación que hay en cada uno de ellos, ¿no? Pero ¿cómo decía? ¿Cómo decíamos? Una cosa es que digas, bueno, en estas funciones, en estos factores, entonces, ¿qué procesamiento de información hay tras ese rendir bien en esas áreas? A eso se refiere. Entonces, dicen, es incompatible. Se busca crear un marco flexible de investigación que no fuera mera yuxtaposición de procedimientos experimentales y correlacionales. Procedimientos de fijas correlacionales es el que hemos empleado hasta ahora con análisis autorial. Experimental, que no fuera una mera. O sea, experimental se refiere, pues pruebo una intervención, veo qué pasa. Que no fuera solo una mera suma de esto. Bester dice un nuevo paradigma integrado de estos dos. Estaría constituido por modelos dinámicos de la cognición surgido de investigar el proceso de la información, de que las dimensiones aisladas para análisis factorial cubrirán el conocimiento del área. ¿Vale? Es decir, que tú encuentras esas áreas, esos factores, ¿no? Sí. Hola, pasa, sí, eso es. Sí, y eso es. Y que por otro lado vieras qué procesos cognitivos hay, ¿eh? O sea, te fijas, aquí está hablando de integración. No mera y
Sí.
extraposición. No mera y extraposición significa que está integrando las estructuras con, luego con la, con los contenidos. Y dice, dos fuentes de variación, sujetos y tareas en marco conjunto. Y dice, muestras más heterogéneas, se recupera la base teórica, conocimiento más profundo del comportamiento inteligente, procedimientos estadísticos más apropiados. ¿Qué es esto de dimensionalización del funcionamiento cognitivo? Se nos acercaría más al otro vertiente. O sea, que realmente aquí está entrando la metáfora cognitiva. Se acuerda que anteriormente vimos tipos de metáforas aquí en la cognitiva. Y lo que está diciendo es cómo integrar lo visto hasta ahora, que era a través de estadística de correlaciones en contrafactores, ¿no? Ah, ¿vale? Y planteamientos más eclécticos y nuevos planteamientos del origen y naturaleza de diferencias individuales. ¿Vale? Si los procedimientos más relevantes en análisis de la conducta desde el marco cognitivo. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Ah, el de Madrid. Ahí, ¿verdad?
Bien.
Muy bien. Si en algún momento tenemos que elegir una de las dos lecturas y poner una fecha para trabajarla. O sea, me refiero de las lecturas de. Sí, eso es. Entonces, lo que vamos a trabajar una aquí. ¿Qué es lo que suele pasar? Que la gente elige la más difícil, la trabajamos aquí, entonces le da miedo y entrega la otra. Me cago en. No es broma, ¿eh? Pero me decís y ponemos una fecha. ¿Vale? Recuerda que es como analizar un artículo, ver un poco la metodología, o sea, las hipótesis, el modelo de, o sea, ¿de dónde parten? ¿Qué pregunta? ¿Qué hipótesis? ¿De acuerdo? Y entonces luego eso, ¿qué análisis hacen? ¿Qué resultados? Y luego cómo. Entonces suelen ser estudios que yo creo que encajan con alguna de las lecciones, pero que entra un poco más en detalle a lo visto en alguna de las lecciones. ¿Vale? Bueno, el procesamiento de información no se puede observar, pero puede ser inferido a partir del estudio de la conducta inteligente bajo condiciones experimentales. Al estudiar diferencias individuales y patrones cognitivos, tres acercamientos básicos en función del nivel de complejidad de procesos intelectuales. Entonces, fijaros, se retoman las corrientes de investigación de Spearman, de proceso simple y de Binet, funciones cognitivas complejas. La segunda parte, digamos, de este enfoque, vamos a ver funciones cognitivas complejas. Y aquí, en la primera parte, sencillas, ¿eh? Y las ideas experimentales, si consideran estadios en los que desglosar los procesos cognitivos en la realización de una tarea, medidos en función del tiempo para hacerla, tiempo de reacción. Es decir, ¿os acordáis cuando veíamos a Wundt? Recuerda un poco. ¿Os acordáis? Psicofísica, todo esto. Entonces, la metodología, cuando son procesos complejos, es que lo trocean, por decirlo así, proceso complejo. Busca una tarea para cada parte y ve las diferencias en esas tareas entre personas. Y cuando, o sea, lo que intento decir es que las diferencias que hay en una inteligencia, entendida como he visto hasta ahora, desde un punto de vista de factores, ¿no? Me sale más o menos inteligentes, pues ahora estoy viendo de cara a sí, qué diferencias tienen esas personas en procesos sencillos como son tiempo de reacción, etcétera, pruebas sencillas. O sea, es decir, tareas sencillas, procesos sencillos o procesos complejos que los troceo. Y voy estudiando cada parte. ¿A qué se refiere? ¿Hasta qué punto hay una relación? Un tío que sale inteligente aquí, ¿cómo funciona aquí? ¿Vale? ¿Yes? Entonces dice, la manipulación del nivel de dificultad de la actividad provoca que las personas difieran y se estudian así las diferencias individuales. Los investigadores escogen un nivel de análisis en función de la complejidad de las tareas para ver procesos de diferente complejidad. Se organiza en jerarquía la información de los diferentes niveles, ¿eh? ¿Vale? Si ponemos tareas muy sencillas, todo el mundo sale igual de diferente. Cuando la cosa se complejiza, ahí va, ves más diferente. Pero ves un poco la relación entre el enfoque hasta ahora y este. O sea, hasta ahora es, hay dimensiones de inteligencia y cómo me puntúa, ¿no? Ahora se mete en esta parte en procesos. Dice, bueno, o bien en tareas sencillas o en tareas complejas, como las personas que tienen diferencias de inteligencia funcionan. A eso se refiere. Bueno, ya me perdió. Entonces dice, modelos de resolución de tareas cognitivas simples, porque luego tendremos modelos de resolución complejos. Pero veis que está viendo cómo procesa. Dice, Spearman y Galton, reduccionismo, explican fenómenos más complejos en términos de procesos más simples, interesados en explicar diferencias individuales e inteligencia en función de la variabilidad en constructos de nivel bajo. Tratamientos reduccionistas. Dos aproximaciones. Estudio de asociaciones entre puntuaciones de test psicométricos y rendimiento de índices psicológicos elementales. Es decir, tiempo de reacción es cuando aparezca la luz roja. Verás. Tiempo de dispersión, ahí incide también cuando sea la roja, sí, cuando sea la verde, no. Es que ver qué luces. Se cree poder comprender diferencias en inteligencia si se encuentra que las personas difieren en procesos básicos. Estos procesos correlacionan con hábitos superiores en los test. ¿Vale? Dice, estudio de los correlatos fisiológicos de los test de CI convencionales. Hipótesis. Que eso, hasta ahora hemos visto. Los factores de teoría estructural están sustentados en procesos biológicos. ¿De dónde parte esto? Dice, es como muy básico, ¿no? ¿Hasta qué punto la velocidad mental al hacer tareas está relacionada con una inteligencia más elevada? ¿Entendéis? O sea, está mirando, se llama tareas cognitivas muy sencillas. Que algunas están directamente relacionadas con procesamiento, otras no, pero son sencillas y lo que dicen es, la gente que lo haga más rápido es más inteligente. O sea, va a correr los mundos con ser más inteligente. ¿Vale? ¿Hasta ahí sí? ¿Seguís? Vale. Muy bien. Porque a mí esta lección, al leerla, a veces se me hace un pelín, por eso estoy en este torto. Fíjese que estoy torto en la estructura. A veces, yo creo que esa parte de cómo integra lo de hasta ahora con esto es importante. Tac, entonces, está mirando procesos. Tac, vale, y entonces, ¿cómo lo mide? Con tareas sencillas, que son de procesos, con tareas sencillas que no tienen nada que ver, pero que nos afectan a lo biológico, o con procesos complejos. Inteligencia y tareas simples de inspección mental. Y dice, la inteligencia es consecuencia de la rapidez mental. Se investiga inteligencia en función de la velocidad de procesamiento, emplea medidas de tiempo de reacción, de inspección, de elección. ¿Fijáis? En este paradigma se emplean tareas cognitivas elementales. Entonces dice, personas más inteligentes, menor tiempo de reacción. Claro, es cuánto tiempo, ¿no? Cuando salga luz, vale. Dice, fijaros qué nivel de correlación 0,3 a 0,5. Se concluye que la inteligencia es algo más amplio. Y ese Munro dice, los sujetos inteligentes, su tiempo de reacción no está afectado por la cantidad de información que incluye la tarea a realizar. Distingue entre tiempo de reacción asociado al proceso cognitivo y el tiempo de movimiento, en emitir la respuesta. Claro. Tiempo de reacción y tiempo de elección. Se refiere a, ¿es roja o verde? La luz es roja, la luz es verde, no. Ya es dos procesos. Y si correlaciona más alto con el CI que el tiempo de reacción simple. Y tiempo de decisión no reacción del movimiento negativamente correlacionados con el CI. Importante, estos sujetos con CI más alto, menor variabilidad en tiempo de reacción. Y fijaros, pero son correlaciones de 0,5, tampoco es mucho, ¿eh? Tiempo de inspección. Esto es distinto. Aquí ya no tienes que tú que explico darle a un botón, sino es mirar tiempo mínimo que una persona tarda en reconocer de forma correcta un estímulo presentado durante un espacio de tiempo corto. Por ejemplo, si 2 días son o no iguales. Entonces te van bajando el tiempo que te lo presentan hasta que ya tus respuestas se parecen a las de la. Son como las que darías por azar. Entonces, las personas más inteligentes, digamos que distinguen con menos tiempo. ¿Es un poco lo que quiero decir? No. Sí, una cosa que te digan, cuando aparezca la luz verde, dale. Cuando sea la luz verde, le das. Cuando sea la luz roja, no le das. Ya tiempo de reacción y inspección. En esto es, no tienes que hacer nada. O sea, no estás viendo hasta qué punto, claro, suponte que yo estoy bajo de forma, lo que sea, sino que simplemente es, yo te coloco los estímulos. Entonces, ¿son iguales o no? Pues sí, vale. Pues si lo pongo durante 2 segundos, aciertas. Acertamos. Pero si lo pongo durante uno, entonces, y si voy bajando el tiempo que lo presento, hasta que la persona, el número de aciertos es igual que el número de errores. Donde ya hemos llegado al punto de azar. Entonces, las personas más inteligentes, menos tiempo, o sea, siguen distinguiendo con menos tiempo de presencia. Entonces, te quitas todo el rollo de tener que dar, ¿sabes? Es un poco a veces confuso, que es, pues, claro, es que yo veo a mi hijo como pasó esta mañana, qué horror. Es que ahora los tipex son así como una. Los tipex, que son como una. Ya no son así. Escobillas. Bien. Yo veo cómo lo maneja mi hijo. Esta mañana he ido a manejar yo uno. Qué horror. Se me despegaba, se me cala. A la clásica. Bien, ¿no? Bueno. Eso es, correlación entre tiempo de inspección de inteligencia aumenta al emplear pruebas de inteligencia manipulativas o perceptuales frente a verbales. Dije, ventajas tiempo de inspección sobre tiempo de reacción, dice, menos procesos cognitivos. No hay que establecer ratio velocidad-precisión. Y influencias sobre otros procesos mentales de nivel superior y la atención no influye más sólido. Entonces, ahí se inconcluye sobre tareas simples de velocidad mental e inteligencia de correlacionar bien con factores que habíamos hecho el otro día. Poco interés práctico. O sea, la abstracción, o sea, lo que sería más cercano a encontrar, ¿no? Razonamiento lógico o aprendizaje dependen de la rapidez mental, que a su vez depende de la velocidad de procesamiento. Entonces dice, bueno, sí que es importante, ves que está diciendo que correlaciona bien con el factor G, y está diciendo, ¿veis la abstracción? Lo mismo lo está diciendo, ¿no? Pero poco interés práctico. Así que le ve para medir, pero no. Y entonces dice, ¿veis que he puesto? Fijaros, en la parte de arriba es 3.1, inteligencia de tareas simples de inspección mental, 3.2, inteligencia de tareas experimentales. Pero, ¿veis? Que siguen siendo tareas simples, ¿vale? Luego serán tareas complejas que las dividimos, ¿eh? Entonces dice, las diferencias individuales en los hábitos cognitivos de las teorías factorialistas pueden describirse en términos de componentes elementales de procesamiento de información. Las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. ¿Encontráis, no? ¿Le pasa algo? A ver si le da mal o qué. ¿No se aparece? A ver cómo. Lo único, yo tengo un problema, no un problema. A ver si es que. Nosotros no tenemos. Sí, lo único, puede que haya alguna pequeña diferencia. ¿Sabéis en qué? En que a nosotros nos dieron la primera versión del libro y luego la reedición, como lo compartíamos, nos la dieron. O sea, que puede, a ver si es que va a haber alguna pequeña diferencia. ¿Lo habéis encontrado?
Sí.
Ah, probablemente es que yo estaba tapándose el 1.
Sí, no, sí,
El
estaba.
problema estaba ahí. Ah, ya, vale. Sí, estaba tapándose el 1. Ahí está, estaba haciendo esto. Ah, vale. Bien. Vale. Entonces, las diferencias individuales en las áreas cognitivas de las teorías factorialistas pueden describirse en términos de componentes elementales de procesamiento de información. Las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Se postula que un factor de las teorías psicométricas se correlaciona con uno o varios componentes procesuales. Que busca contrastar si sujetos con alta puntuación en ese factor difieren los de baja puntuación en la tarea de procesamiento de información. Dice clave un factor de la inteligencia que hemos visto, ¿verdad? Con decir que la psicométrica se refiere a todo lo visto hasta ahora, con el análisis factorial. ¿Entendéis? Un factor que ha salido con análisis factorial, un componente procesual simple y se mide con una tarea. Fijando estudios de capacidad verbal en función de correlatos, y dice, evalúa procesos subyacentes a la habilidad verbal. Tareas cognitivas, emparejamiento de letras y otras. Su objetivo, analizar si la velocidad con la que los sujetos en pareja se correlacionaba con la capacidad verbal de los modelos psicomáticos. Es decir, lo que decía antes, modelos psicomáticos salían del análisis factorial, veíamos distintos factores que constituyen la inteligencia, medíamos a qué nivel está cada uno, y ahora estamos diciendo, una tarea sencilla, cognitiva, que entendemos que participa del procesamiento de la información, diferencias en esa tarea, hasta qué punto correlaciona con diferencias en lo que encontró los test. ¿Entendéis? Entonces, dice, una tarea sencilla, yo entiendo que para poder, por ejemplo, leer, una de las tareas que tengo que hacer es emparejar letras. Entonces digo, una tarea sencilla de emparejamiento de letras, las diferencias en esta, hasta qué punto se relacionan con diferencias en funcionamiento en lectura. Luego está el enfoque de los componentes cognitivos. Y dice, a partir de resultados de cortes cognitivos, ven que las diferencias en inteligencia tienen menos que ver con la velocidad de procesamiento que con la efectividad en seleccionar, organizar componentes cognitivos para resolver el problema. Dice, añade el enfoque de componentes cognitivos. Dice, objetivo elaborar un modelo de procesamiento de información que explique el rendimiento en tareas complejas. Hasta ahora hemos ido a aspectos muy sencillos, ahora más complejo. O sea, antes hemos dicho, diferencias, por ejemplo, en habilidad verbal. ¿Hasta qué punto en una tarea sencilla que tiene que ver con un proceso sencillo hay diferencias? Ahora aquí lo que está diciendo es, diferencias en algo más, o sea, va a trabajar con procesos cognitivos complejos que los procesa y ve tareas en cada uno de ellos. Y dice, utiliza antes de decir que como tareas cognitivas que pueden ser descompuestas en procesos que pueden ser estudiados. Es decir, por ejemplo, yo puedo coger el Wechsler, el Weiss y trocearlo. Y si variables dependientes serían tiempo de reacción y errores. O sea, hasta ahora he dicho, utilizo tareas muy sencillas, ahora digo, no, voy a trabajar con todo el procesamiento complejo que lo troceo. Y se descomponen cada tarea de procesamiento en subcomponentes y analizan tiempo de reacción y errores. Y analizan subcomponentes relacionados con diferencias individuales en el rendimiento individual intelectual. Es decir, hasta ahora hemos dicho, cojo una tarea sencilla que puede estar o no relacionado con la función que estoy evaluando y veo diferencias. Ahora digo, no, la función es compleja, la troceo y mido tareas para cada uno de esos trozos de procesamiento de información y veo diferencias en ellas. ¿Vale? Determina procesos cognitivos necesarios para resolver tareas. Dice, parte del análisis de 24 factores cognitivos, aquí es metido un poco más de rollo. Es decir, dentro de qué elementos hay en el procesamiento de información, que para ver qué elementos, dice, emplea lo que se trabaja en los test, ¿entendéis? Entonces está diciendo, mira, este de aquí. Utiliza el test de CI como tareas cognitivas que pueden ser descompuestas en procesos que pueden ser estudiados, ¿no? Entonces, llega aquí y dice este autor, Carroll, dice, parte del análisis de 24 factores cognitivos que se obtienen a partir del análisis de 74 test de French. O sea, de 74 test de French encuentra 24 factores cognitivos. Y de cada factor cognitivo se estudia con una tarea. ¿Vale? Dice, de cosa de las tareas de French, y además se elabora una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para dichas tareas. ¿Entendéis lo que están haciendo? No. A ver, ¿qué? Sí, pero por eso estoy viendo así todo el rato. A ver, hasta ahora hemos dicho, inteligencia tiene una serie de dimensiones, ¿no? Capacidad verbal, de razonamiento, matemáticas, lo que sea. Ahora dice, vale, eso es la estructura de la inteligencia, pero ahora voy a ver diferencias entre personas en esas estructuras en cómo se diferencian en su procesamiento de la información. Entonces, puedo coger Y decir, voy a emplear tareas muy sencillas que están relacionadas con el procesamiento de la información, o tareas muy sencillas que no están claramente relacionadas. Y entonces veo en las diferencias en esas tareas cómo están relacionadas con las puntuaciones que han sacado en los test de inteligencia. Fijaos que hemos dicho, por ejemplo, el tiempo de era 0,5, el tiempo de reacción, que es una tarea no muy relacionada, pero decíamos, o sea, no exactamente es un papel clave en el procesamiento de información, pero bueno, dice, en esa mini tarea de procesamiento de información, ¿qué relación hay las diferencias que encuentro con lo que encuentro en el test de inteligencia? O sea, el test de inteligencia no mide procesos. El test de inteligencia te dice, eres más o menos inteligente en esta estructura. Y aquí lo que está diciendo es, en el procesamiento de la información hay diferencias. ¿Y hasta qué punto esas diferencias en el procesamiento de la información están relacionadas con las diferencias en lo que yo encuentro en los test? ¿Cómo mido ese procesamiento de la información? Con tareas muy sencillitas y veo qué diferencias hay en tiempo en resolverlas. O lo que estoy diciendo ahora, cojo un procesamiento complejo, pero claro, como no puedo medir un procesamiento complejo, pues serían muchas cosas a la vez, lo troceo en fases y para cada una de esas fases pongo una tarea. Entonces, las diferencias en cada una de esas fases de procesamiento de la información, veo hasta qué punto se correlaciona con lo que encontramos los test. ¿Entendéis? Es decir, mirar, por ejemplo, en los test de inteligencia verbales, tú preguntas vocabulario. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Información. ¿Esto dónde está? ¿Quién inventó tal? ¿Quién tal? ¿Quién cuál? ¿No? Comprensión. ¿Qué harías tú en tal situación? ¿Qué harías tú tal? Tiene un contenido verbal. Pero ahí no estás midiendo cómo procesa la información. Entonces, por otro lado, ¿por qué yo he elegido estas áreas? Porque haciendo un análisis factorial he encontrado que las áreas de funcionamiento verbal son esas tres. ¿Vale? Y ahora dice, no, no, ahora es metáfora, hemos dicho, de procesamiento. Entonces estamos diciendo, diferencias en el procesamiento de la información, ¿hasta qué punto correlaciona con diferencias aquí? Y entonces, tareas muy sencillas como tiempo de reacción, ¿hasta qué punto correlacionan con lo que yo encuentro en los test? ¿A qué se refiere? Y, espera que eche un poco atrás, quiero decir, ya es. Con todo el tema de inspección mental, ¿verdad? ¿Hasta qué punto son tareas muy sencillitas de procesamiento de información? Y ves, las diferencias se pueden entender como, o sea, describís en términos de componentes elementales. Y las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Se postula que un factor de las teorías psicométricas se correlaciona con uno o varios componentes procesuales. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. ¿Ahora entendéis? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces ahora dice, bueno, pues en lugar de estudiar procesos sencillitos, voy a hacer procesos complejos. Lo único, claro, como no puedo medir todo, los troceo. Y ahora la siguiente vuelta de tuerca que le da, bueno, entonces, ¿cómo me meto yo a medir procesos complejos? Pues utilizo los test. Y digo, los test de inteligencia yo creo que tienen estos pasos y se miden con estos test, ¿vale? O tienen estas tareas que se miden con estos test. Voy a dejar un poco ahora al otro lado. A ver, aquí. Aquí no, perdón. ¿Veis? Mirad. A partir de datos de cortos colectivos ven que las diferencias en inteligencia psicométrica tienen menos que ver con la velocidad de procesamiento que con la efectividad en seleccionar organizado. El objetivo es elaborar un modelo de procesamiento de información que explique el entendimiento en tareas complejas. Utilizan test de CI como tareas cognitivas que puedan ser descompuestas en procesos que pueden ser estudiados. O sea, cogen el CI como una tarea compleja. Hasta ahora hemos visto tareas sencillas, tiempo de reacción, etc. Aquí como una tarea compleja. Solo que no puedes estudiarla de golpe, entonces la troceas y para cada fase, por decirlo así, de tarea compleja, tienes una prueba. Se entiende que lo ideal sería que, ¿entiendes? Que para cada fase hubiera una prueba que cura, porque si está aprobado solamente esto, está aprobado solamente esto, está aprobado. Pero dice, no es tan claro, porque hace las pruebas, te miden varias cosas. ¿Vale? Sí. Es una lección un poquito, el esquema es un poco retorcido. Pero, vale, ¿seguís ahora? Porque una vez que uno lo pilla, pa, ah, ya vale, era esto, joder. Eso es. O sea, al final es, ¿hasta qué punto? Que tiene que ser un tiempo de reacción. Y luego, en la segunda parte va a ser mucho más clara, que esto es la parte ideológica. ¿Hasta qué punto? Vale, entonces, mirad. Clave estería, utilizan los TI como tareas cognitivas que puedan ser descompuestas. Entonces me dice, Carroll, Carroll, y aquí es que le daba otra vuelta de tuerca más, por decirlo así. Porque dice, ¿qué tareas coge él? ¿Y qué factores? Pues dice, en el procesamiento de la información entran 24 factores. ¿Cómo los encontré? Dice, analizando las 74 test de inteligencia de premisa. Y dice, ve dificultad en encontrar un factor en el que las diferencias individuales puedan ascribirse a un aspecto único de una tarea cognitiva. Todas las tareas cognitivas son complejas. ¿Qué significa eso? Tú dices, bueno, pues las tareas, ¿no? O sea, el procesamiento cognitivo tiene varias fases, ¿no? ¿Cómo describo yo esas fases? Bueno, pues cojo qué tareas hay en los test, qué pasos hay que dar y ¿qué tareas creo que lo pueden medir? Pues hasta ahí lo ideal sería paso 1, una tarea, paso 2, una tarea, paso 3, una tarea, paso 4, una tarea. ¿Diferencias en esas tareas? ¿Hasta qué punto se me relacionan con lo que encontramos en el modelo dimensional? ¿Vale? Hasta ahí sí. ¿Qué problema hay? Pues que a veces las tareas miden varias funciones. Entonces no es tan claro. Sí. Sí.
¿Sí?
Vale. Oye, la verdad es que haga falta, ¿eh? Stenberg, dentro de, fijaros que es 1-4 modelos de tareas cognitivas complejas. Entonces hemos visto Carroll y ahora Stenberg. Ver qué hace que unas personas procesen de forma más eficaz que otras. Lo mismo, aísla componentes de test de inteligencia y se define componente, proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas que los sujetos tienen de objetos y símbolos. ¿Eh? ¿Vale? O sea, esto es el tema que estoy diciendo. Los anteriores cogían un proceso muy sencillo, tiempo de reacción, tiempo de inspección, etc. Decían hasta qué punto diferencias en esto correlacionan con diferencias en lo que encuentran los tres. Estos dicen, en lugar de un procesamiento sencillo, algo complejo. ¿Y cómo estudio el campo de procesamiento complejo? Pues lo estudio a través ¿cómo diríamos? A través de los test. Veo los test que se utilizan para medir inteligencia, veo qué componentes y qué tareas tienen. ¿Vale? Es eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Es eso, ¿eh? ¿Está ahí?
Sí.
Es que ahora hay una vuelta de tuerca más. Por eso. ¿Veis? Stenberg dice, define componentes, proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas que los sujetos tienen de objetos y símbolos. Y la descomposición dice, descompone el tiempo de reacción total y la frecuencia de errores al realizar una tarea en función de los procesos mentales de la misma. ¿Vale? Y ahora de tres tipos ya, otra vuelta de tuerca más, tres tipos de componentes. Dice, metacomponentes o procesos cognitivos de orden superior, de ejecución y de adquisición. ¿Vale? Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito porque ahora es más sencillo. ¿Qué valoración? Dice, límites en tareas, artificial, mucho exceso de velocidad de reacción, límites en muestra de sujetos, se ciñen a lo cognitivo, no a bases biológicas. Y la crítica de modelos de correlatos dice, datos circulares. O sea, el hacerlo más rápido es que es inteligente, que es inteligente que lo haga más rápido. El de componentes es un marco de tareas que no tenía. Habéis visto que lo que hacía era coger test de inteligencia y desglosarlo. Pero bueno, ¿en qué se basa todo esto, no? Contribuciones metodológica útil para verificar hipótesis, entrenamiento cognitivo, es decir, si tú ves qué componentes hay en el procesamiento de la información, pues entonces puedes entrenarlo, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Entonces, esto era la metáfora cognitiva. Por ejemplo, en la información. Esta es más sencilla. Y dice, analogía biológica, estudio de la inteligencia en términos de funcionamiento fisiológico del cerebro. Dice, en este modelo, las hipótesis basadas en el modelo de eficiencia neuronal. Las diferencias individuales en los test reflejan los procesos neurofisiológicos subyacentes a la ejecución de tareas. Cerebros más rápidos y sin neurotransmisión, mejores resultados. ¿Vale? Esto es más sencillo. Lo anterior, recordar, se ha estudiado procesos sencillos o complejos. Hasta qué punto estaba relacionado con lo que yo encuentro en los test. Ahora dice, lo que yo encuentro en los test, hasta qué punto se me relaciona con que el cerebro funcione mejor o peor. Y habrá autores que dirán, sí, más inteligente, más neuronas. Hay quien dirá, más inteligente, transmite mejor la información. Pero está yendo algo más biológico con la clase. ¿Veis? Sí. Entonces, fijaros que ha cambiado de metáfora. Ahora es la metáfora biológica. ¿Eh? ¿Se acuerdan que en la introducción creo que eran distintas metáforas? Va a hablar de tres en esta lección. Estamos en la segunda. El factor G relacionado con la eficiencia neuronal. Esta explicación está en la base de los modelos cognitivos basados en la teoría de tiempo de reacción simple. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora de que la gente que es más inteligente, según lo que encuentro en los test, mira, pues, por la ventana. ¿Sabéis qué es esto? Es tremendo, es propaganda, no sé cómo se bloquea. ¿Nos pasa? Es todo propaganda, ni la llamada. Tendría que ser el número de internet, pero propaganda, no lo cojas. Entonces, hemos dicho antes, gente más inteligente, mejor, menor velocidad de reacción, etc. Ahora dicen, ¿por qué? Porque la base biológica es mejor. Entonces te dice, dice, esto es genético. Esto dice Deering, esto es genético. Dice, la relación entre el tipo de especie de inteligencia puede estar además influenciada por otras variables como la posibilidad por disciplina base genética. Dice, los datos indican relación entre velocidad neuronal e inteligencia, pero la dirección de la relación está por dilucidar. Dilucidar. ¿Hasta qué punto igual dice más rápido más de uno? ¿Qué es todo el tema de potenciales evocados? Pones una tarea y muestras el encefalograma. Dices, índice potencial evocado cerrado por medio de resultados. Correlación negativa entre CI y latencia de potencial evocado. Entre CI, variabilidad de potencial evocado. Y entre amplitud de potenciales evocados inesperados, antecedentes inesperados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente una persona inteligente utilice más el cerebro ante estímulos nuevos y ante los conocidos utiliza menos porque ya lo controla. Eso es. Utilizan un número menor de neuronas cuando se trata de precisar un estímulo previsto y mayor cuando es imprevisto. ¿Vale? Teoría de eficiencia neuronal de Hendrickson dice, estudian la velocidad y precisión con que el sistema nervioso progresa como base de CI. Las personas inteligentes presentan más estabilidad en sus poderes neuronales. Más estabilidad. A ese índice, para que pase la información de una neurona a la otra, hay que hacer varios intentos. Las personas inteligentes hacen falta menos intentos. Eso sí. ¿Eh? Que cuantos menos errores de transmisión neuronal, antes se aceptará el mensaje, menor tiempo de reacción y de latencia. O sea, fijaros que está todo el rato aquí hablando de cómo electroencefalogramas, ¿no? Y fijaros, cuando está trabajando mucho, las ondas son rápidas, cuando está trabajando poco, son lentas. Cuando hay variación, veremos ondas muy rápidas y ondas lentas. Pero también nos va a hablar de la gasto de energía, creo que es en la siguiente. Consumo de energía. Bueno, espera, en definitiva, el concepto de inteligencia biológica engloba transmisión neural con mínimos errores y la capacidad de aplicar de manera eficiente los recursos energéticos disponibles en el cerebro. Consumo de energía dice, medida de energía consumida para estimar esfuerzo en relación a la tarea. Se determina regiones del cerebro implicadas en la tarea. A mayor consumo energético en un área, mayor actividad neuronal. Y peor CI, más gasto de energía en pruebas. Con mayor práctica, desciende el consumo de glucosa cerebral. ¿No? O sea, al igual que decíamos, con más práctica, vemos que la actividad es algo parecido. ¿Eh? ¿Vale? Y lo siguiente, bueno, redes neuronales, yo creo que lo sabemos ya de varios sitios, ¿no? El tema del conexionismo, dice, la memoria son recuerdos, se almacenan en redes, la información viene definida por las relaciones. Y errores cognitivos son resultados de las variaciones en la actividad neuronal de las redes. Cada pensamiento corresponde a una configuración única de actividad de las neuronas. La clave, aquí abajo. Bueno, yo creo que esto lo habéis estudiado en otras asignaturas, ¿no? La clave está aquí. La relación cerebro-inteligencia no es lineal. Si el nivel de funcionamiento del cerebro decae por debajo de un nivel aceptable, se ven afectadas funciones motivas elementales. Y por encima de este nivel, las funciones biológicas cuentan. Ahí yo lo veo la clave. ¿Vale? O sea, fijaros que hasta ahora ha dicho tiempo de inspección, tiempo de tal, ¿no? Con una correlación muy lineal, ¿no? Menos tiempo, o sea, ponía tareas sencillas y dice menos tiempo, más inteligente. ¿Y por qué? ¿O con qué lo relacionaba la metáfora biológica? Con una transmisión de información mejor. Y ahí se nos decía por qué. Hacer tenemos intentos. Pues aquí estoy haciendo una cosa no tan relacionada. O sea, a partir de un nivel de, ¿no? De esto, de inteligencia. Sea, perdón, a partir de un nivel de, al revés, a partir de un nivel de, digamos, base neurológica y de redes neurológicas, llega un momento en que ya no es tan importante lo biológico para las diferencias en inteligencia. Influyen otras cosas, ¿entendéis? Esto que decíamos, no, pues está diciendo como que ahí influyen otros factores. Si hay un mínimo, si no hay un mínimo, es clave, ¿no? Dice, por ejemplo, las demencias. Pero a partir de que no hay un mínimo, aparte de la parte de redes neuronales, influyen otros factores. El aprendizaje, cómo yo planteo las cosas, ¿eh? ¿Vale? Sí. Opa. Y sistémicas, ¿os acordáis que decíamos la metáfora sistémica? La inteligencia e interacción de distintos sistemas. Es que decíamos también, cuando hablamos de la terapia sistémica, por ejemplo, aplicada a la anorexia, que decíamos que se tienen en cuenta distintos elementos, ¿no? Entonces, a la hora de estudiar la inteligencia, se hacen modelos donde se ven distintos elementos. Ventajas que decíamos, es más exhaustiva, inconvenientes, integrar toda esa información. ¿Cuál es la lección anterior? Vale. Entonces, aquí estamos en esta metáfora sistémica. Teoría teórica de Sternberg dice, la atención a procesos internos del individuo. Ya los procesos de relación con el entorno. De acercamiento integrado entre sus teorías, es inteligencia y mundo interno del sujeto, inteligencia y mundo externo. Inteligencia y mundo interno dice, estudia los mecanismos y procesos mentales que subyacen a la conducta de inteligencia. Inteligencia y mundo externo dice, uso de los mecanismos mentales en la vida cotidiana para ajustarse al entorno. Y una tercera. Inteligencia de experiencia, papel modulador de la experiencia vital del individuo en la interacción entre los mundos internos y externos. Dice, procesos básicos en esa subteoría, habilidad para aceptar con la novedad, habilidad para automatizar. ¿Vale? Y dice, los individuos no presentan un funcionamiento idéntico en cada subteoría, habría perfiles distintos con más o menos nivel en cada subteoría. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que está hablando de tres áreas dentro de la inteligencia que se integran entre sí. Y las teorías de inteligencia múltiples de Gardner, ¿lo encontráis en el libro? Sí. Cuestiones, dice, fundamentales para entender a Gardner. Nivel de inteligencia se mide con test. ¿De qué forma es inteligente? En muchas posibles facetas de la cognición, capacidades, estilos cognitivos. Necesidad de evaluar la inteligencia con instrumentos que contemplen un abanico amplio de habilidades cognitivas y relacionadas con los contextos donde se aplican. Dice, los psicólogos cognitivos conciben a la persona como un organismo activo en interacción con el medio y a la inteligencia como un producto de interacción entre predisposiciones biológicas y las oportunidades para aprender. Por ello, para darle la inteligencia, no puede pensar la complejidad de la inteligencia. Por ejemplo, están hablando de estilos cognitivos, ¿no? Hay gente que es muy de estudiar las lecciones yendo primero a todos los detalles y luego integrando. La gente es al revés, coge la idea general. Y luego, por parte, son estilos cognitivos. Capacidad es capacidad de razonamiento. ¿Entiendes lo que quiere decir? Entonces, habla de no una inteligencia, sino de ocho inteligencias independientes y ve que cada persona tiene un perfil. Y por eso dice la inteligencia G, que os acordáis que era como esa capacidad de razonamiento que veíamos en los test, no puede aprestar todas las inteligencias a la vez. ¿Vale? Sí. Claro, lo que vine a decir. No es una inteligencia, sino que es una integración. Hemos visto este en 3 y son 8. Y fijaros que está incluyendo conductas inteligentes, todos cognitivos, etc. ¿Vale? Entonces, resumiendo la lección, a ver, espera, a ver si voy a avanzar un poco hacia el principio, ¿verdad? Y a ver si la encuentro. Un segundo. Es que en las primeras hay como un esquema que yo creo que ayuda. Contenido del tema, a ver. Es que, a ver. Mira. ¿Veis? Dice, dos propiedades de los procesos mentales. Que estudio de procesos mentales simples. Hey, si estudia la velocidad mental en tareas simples sin significación psicológica, también en enfoque de correctos cognitivos, factores clásicos de inteligencia, se correlacionan con el rendimiento en tareas simples. Mira. Que es todo lo que hemos hecho con tiempo de inspección, tiempo de tal. O estudio de patrones mentales complejos. Estudian funciones cognitivas superiores utilizando problemas y tareas complejas y descomponiendo las mismas en elementos o procesos fundamentales en lo que se llama enfoque de los componentes cognitivos. Entonces, fijáis, hemos visto los dos y hemos pasado a toda la metáfora biológica. Entonces, fijaros, en la, si seguimos un poquito, hemos visto, a ver, aquí. A ver, aquí vamos a ver si lo encuentro. Estudio las relaciones entre puntuaciones de los test y rendimiento en índices psicológicos elementales. Era el tareas cognitivas simples, ¿verdad? Y ahí dice tareas de inspección mental, ¿veis? Tareas de tiempo total, tiempo de inspección, tiempo tal, ¿no? Y dice correlatos cognitivos. Entonces dice lo mismo el dentro de tareas cognitivas simples, hasta qué punto componentes elementales del proceso de la información, ¿no? Y por otro lado está el de los complejos, donde decíamos que se basan sobre todo para ver cómo es el procesamiento de ese complejo con lo que se hacen los test. Y dice, los test, los 2-12, en procesos, en tareas, lo ideal sería que su proceso tiene una tarea, a eso se refiere. Luego está toda la parte biológica, ¿veis? Pero no sé si está quedado claro, ¿eh? Me está entrando la duda hasta qué punto esto se ha quedado claro. Dentro de lo simple, dice, las diferencias individuales en áreas cognitivas y las teorías factoritas se pueden. Claro, son maneras de estudiar el procesamiento de la información y las diferencias en procesamiento de la información. O sea, ¿hasta qué punto las diferencias en inteligencia se me reflejan? Pues, ¿cómo lo estudio esto de manera científica? Pues, o viene en procesos infinitos o viene en procesos complejos.
Pero uno es más validado que el otro, a los dos.
Claro, lo que está diciendo es como que son niveles de correlación no muy altos. Pero lo que intenta, me explico, o sea, que es lo que me encuentro en los test, pues hasta qué punto me correlaciona con procesos. Es un poco eso. Y entonces, dentro de los simples, ha metido el tiempo de reacción. Y este, espera, yo creo que este, no sé si lo ha explicado muy bien. Dice, o sea, sigue siendo tareas cognitivas simples, pero son componentes elementales del procesamiento de información. ¿Os acordáis? Quiero decir, lo que os intento decir, que una cosa es que digas, bueno, tiempo de darle así. ¿Es hasta qué punto es un proceso cognitivo? No mucho. Un proceso cognitivo. En cambio, sigue siendo una tarea simple emparejar letras, pero ya forma parte, por decirlo así, del procesamiento de información verbal. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, dentro de emplear tareas sencillas, ¿me seguís? Hay unas que son menos relacionadas, por decirlo así, y otras más relacionadas. Pero siguen siendo sencillas. Entonces, entiende, ¿hasta qué punto diferencias en estas tareas de procesamiento de información van relacionadas con diferencias en las puntuaciones de datos de inteligencia? ¿Vale? Tendría dentro de lo cognitivo dos sencillas, una compleja, y luego está la metáfora biológica y la metáfora complicada. ¿Vale? Sí.
Entonces los videojuegos es como tareas sencillas, ¿no?
Los videojuegos, ¿a qué te
Sí,
refieres?
chavales, que no es mucha capacidad de
Sí,
atención.
pero yo creo que tarea
Y que
sencilla
por eso
sería.
dicen que son buenos.
Sí, pero no, pero lo que te quiero decir es que tarea sencilla es cuando aparezca el malo, pum, dale, ¿no? Esa es una tarea sencilla. Ahora, toda una hora jugando un videojuego será una tarea compleja porque tienes que tomar muchas decisiones, ¿no? Pero una tarea sencilla es como boom, pam, empezar y ya está. Es una tarea sencilla.
Una
Que
lucha.
eso es, que en el caso del videojuego, darle a un botón no está muy relacionado con el centro de la información. En cambio, por ejemplo, a la hora de ver el procedimiento verbal, el hacer ciertas letras iguales a esa, ya está más relacionado, pero sigue siendo muy sencillo. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien.